Decretan arraigo nacional para Carlos Subinami 150 días para investigar en el caso SQM.
A los 94 años muere Sergio Arellano Stark, cabeza de la llamada caravana de la muerte.
Diputados aprueban de manera unánime creación de comisión investigadora por fraude piramidal.
Dilma Rousseff habría ofrecido a Lula da Silva el liderazgo de un ministerio para evitar su procesamiento. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de noticias del día 9 de marzo. Está despejado, hay 28, casi 29 grados en Santiago, una mañana muy activa en lo noticioso. De hecho, en este momento están pasando cosas, está saliendo, ¿verdad?, toda la gente que estaba dentro de la sala del Tribunal de Garantía, donde eran formalizados Carlos Ominami y Patricio Contese por una de las tantas vetas del caso SQM. Ya les vamos a contar en detalle. Habló Carlos Ominami a la salida, intentó hacerlo dentro del tribunal, pero no le fue autorizado. En definitiva, queda con arraigo nacional, y en el caso de Patricio Contese se mantiene la condición que mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad?, que es el arresto domiciliario total. Se está votando en el Senado hasta ahora la reforma laboral, una votación que es trascendente para el gobierno, ¿verdad?, porque sabemos mantiene ciertas divisiones al interior de la nueva mayoría, y ha significado también una pugna abierta tanto con el empresariado como con la Central Unitaria de Trabajadores. Y la noticia de la muerte de Sergio Arellano Stark va a ser revivir parte de la historia reciente de este país, por lo menos por algunos días, ¿o no, Rodrigo? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, por al menos algunos días. Mucho historia respecto a la persona de Arellano Stark, no solamente por Caravana de la Muerte, sino que los procesamientos y condenas que en algún momento se presentaron dictar en contra de él. No fue nunca a la cárcel. Bueno, hay harto de historia respecto a la muerte del militar en retiro Sergio Arellano Stark. Es lo que está pasando en nuestro país, más allá de nuestras fronteras. También hay harto que revisar. Por lo pronto, aquí muy cerca, en el barrio, en Brasil, dicen que Dilma Rousseff le habría ofrecido un ministerio a Lula da Silva para evitar que vaya a prisión. Más cerquita, en Perú, se acorta la carrera presidencial porque dos de los candidatos quedaron fuera de carrera. Ya le contamos detalle. Y por cierto, también en la Argentina, donde fijaron fecha y hora para ver si el caso Nisman, la muerte del fiscal Nisman, va a pasar a fuero federal. Será el próximo 18 de marzo. Del deporte también le contamos. Bueno, hay harto que revisar. Partimos de inmediato con los titulares.
Con arraigo nacional quedó el ex senador Carlos Ominami tras la audiencia de formalización por delitos tributarios, donde también se formalizó al ex gerente general de SQM, Patricio Contese, en el marco del caso de financiamiento irregular de la política desde la minera no metálica. La acusación apunta a la emisión de boletas falsas por parte de la empresa Alerce Talleres Gráficos, las que se habrían canalizado para solventar gastos de campañas de Ominami. Habló el fiscal Pablo Gómez.
La situación de Milton Lee es la siguiente: los hechos por los cuales han sido formalizados exceden los plazos de prescripción. La ley nos establece que para los simples delitos el plazo de prescripción es de 5 años. En el caso de Milton Lee, esos plazos están excedidos y por lo tanto la causa preliminarmente se podría encontrar prescrita. ¿Por qué no sucede lo mismo respecto a Ciro Minami? Porque él sale del país y nuestra legislación penal establece que cuando una persona sale del país, el cómputo de días hace que se interrumpa la prescripción. Y por eso hoy día nosotros estamos formalizando al señor Minami y no lo estamos haciendo respecto al señor Minami.
¿Pero el señor Lee tiene responsabilidad?
Es que yo no puedo adelantar un juicio como el que usted señala, toda vez que lo que tenemos que analizar es si se encuentra a su respecto el delito prescrito. Y eso, los antecedentes que hay, nos dan cuenta de que estaría prescrito y por lo tanto nosotros no podríamos formalizar al señor Lee porque los hechos, la acción penal que lo persigue está prescrita.
Milton Lee era el tesorero del Partido Socialista, el líder justamente de este taller, Alerce Talleres Gráficos, y que es el que habría extendido las boletas.
Claro, y la declaración del fiscal Gómez tiene que ver con lo que había manifestado también la defensa de Ominami, que responsabilizaba justamente al ex tesorero del PS por la emisión de facturas falsas. El defensor penal público, Pelayo Vial, aseguró que el ex senador no tiene relación con los delitos que se le imputan y culpó justamente a Milton Lee por el supuesto ilícito.
Además, el fiscal Gómez se refirió al posible delito de cohecho en el caso del senador de la UDI, Pablo Longueira. A propósito, el ex parlamentario hablaría esta tarde a las 4 de la tarde en la sede de la UDI.
Nosotros tenemos antecedentes hoy día que nos dan cuenta de un posible o eventual delito de cohecho. Y en esos términos, nosotros hemos trabajado y hemos realizado innumerables diligencias vinculadas a ese delito. No podemos afirmar hoy día la comisión de ese delito. Lo que nosotros tenemos que hacer es investigar, investigar con objetividad respecto a toda persona. Si a nosotros los antecedentes que estamos pidiendo nos reportan, nos dan cuenta de un delito de cohecho, no tenga ninguna duda que vamos a efectuar las acciones que la ley establece. ¿Cuál es? La de formalizar un imputado y, si corresponde, acusarlo.
¿Hasta cuándo conoció esto antes?
En otro ámbito, lo estábamos comentando esta mañana, se confirmó la muerte del general en retiro del ejército Sergio Arellano Stark, a la edad de 94 años. El militar en retiro encabezó la llamada Caravana de la Muerte, una comitiva que recorrió el país ejecutando un centenar de presos políticos tras el golpe militar. Arellano Stark enfrentaba la enfermedad de Alzheimer, condición que lo hizo pasar internado sus últimas semanas. Al respecto, habló el ministro de Defensa, José Antonio Gómez.
La situación, ustedes la conocen, falleció en... tenía 94 años con demencia senil, se produce lo que hemos hecho con anterioridad, hay un funeral privado y en ese sentido es un hecho que la vida llega a su término y en este sentido siempre quedará la sensación de que a lo mejor hubo más cosas que hacer en materia de conocimiento en el ámbito de la violación de los derechos humanos, pero esta es una situación que la vida lleva a ese camino finalmente.
Un llamado a los fiscales a actuar en la Araucanía con el mismo rigor que en otras causas hizo el ministro del Interior, Jorge Burgos. Esto en relación al último atentado incendiario registrado en la capilla de Vilcún. Señaló que lo importante es no amedrentarse por estos hechos.
Tenemos un problema de delincuencia, qué duda cabe, y hay que enfrentarlo como se pueden enfrentar en un Estado de Derecho, como es el nuestro, a través, ¿no es cierto?, de las policías, de la fiscalía, y yo creo que lo importante ahí es que no nos amedrentemos, que seguimos trabajando, ya vendrán los éxitos procesales, yo espero que los fiscales, con el mismo rigor que investigan otras causas, que a ustedes también les preocupan, sigan investigando y tengamos resultados frente a los delincuentes que actúan sobre bienes privados, sobre bienes públicos y en este último caso sobre un lugar de culto de una de las religiones que existen en nuestro país.
Nos vamos por un momento al Congreso. La Comisión de Constitución de la Cámara continuará hoy la discusión sobre el proyecto de aborto. Esto porque los parlamentarios no lograron despachar ayer la propuesta y esperaron que hoy afinen los últimos detalles para que pase a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
Y la Sala del Senado estaría aprobando los artículos de la reforma laboral no controvertidos y el resto, aquellos sobre los cuales hay divisiones, ¿verdad? Como por ejemplo el reemplazo en huelga o la negociación interramal, se votaría por separado.
El Ministerio de Educación decidió extender en 4 días el plazo para acceder a los beneficios estudiantiles. El proceso está dirigido a los estudiantes que ingresan este año a la educación superior y que no fueron seleccionados en la gratuidad, becas de arancel o el Fondo Solidario.
En forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para indagar responsabilidades administrativas y políticas que habrían permitido el fraude de la empresa C Inversions, IM Forex, Investing Capital y otras compañías de la misma índole. La instancia, que tendrá 90 días de plazo para hacer un informe, fue promovida por un grupo transversal de 69 diputados.
Y a propósito, el ex fiscal nacional Sabas Chaguán estaría analizando tomar la representación de las personas estafadas por AC Inversions. Esto luego que una afectada lo contactara para que ejerciera las acciones legales en su nombre contra esta empresa.
1:07 PM ya, les decíamos que la jornada ha estado muy marcada por el caso de SQM y por la muerte del general Sergio Arellano Stark en lo fundamental, y va a seguir haciendo noticia el caso SQM porque se espera que a las 4:00 PM hable Pablo Longueira, después de que fuera él o sus abogados emplazados ayer directamente por el presidente de ese partido, Hernán Larraín, a dar una explicación pública de qué es lo que ha estado ocurriendo tras las revelaciones que se han venido haciendo en la prensa sobre sus contactos en el Senado con Patricio Contese, contactos que habían sido, que habrían influido fuertemente, ¿verdad?, en la tramitación de la ley de royalty en particular. Fue la última revelación que hizo CIPER, donde se transcribía, ¿verdad?, un párrafo que Contese le había mandado a Longueira y que se transformó prácticamente de forma textual en la indicación que finalmente se presentó y terminó por ser aprobada y que permitió a SQM participar del beneficio de una exención de exenciones tributarias. Bueno, ayer Hernán Larraín tratando de mantener un poco la línea del discurso, ¿verdad?, de la presunción de inocencia, sí pidió que Longueira diera alguna explicación, y eso es lo que se espera ocurra hoy a contar de las 4 de la tarde. Le preguntaron mucho por el tema al fiscal Pablo Gómez a la salida de la formalización de Carlos Ominami. Contestó simplemente lo que ya había dicho ayer, ¿verdad?, que tenía desde hace un par de meses esos correos en sus manos y que no iba a entregar mayores antecedentes que los que ya se conocían. Ahora, lo que el protagonista de la jornada fue, de todas formas, Carlos Ominami, que tiene la relevancia, Rodrigo, de ser el primer dirigente o político de la centroizquierda, de la hoy nueva mayoría, en ser formalizado por un caso de financiamiento irregular de la política. Este es un tema que era ampliamente esperado, demandado desde la oposición, que alegaba, ¿verdad?, que la justicia estaba solo cerrando el cerco en contra de ellos o en torno a ellos, y ahora es efectivamente un militante tan relevante como Carlos Ominami. No nos olvidemos que Ominami fue ministro de Educación, o sea, fue ministro de Economía, perdón, fue senador de la República, fue líder importantísimo del Partido Socialista, es el padre de Marco Enríquez Ominami, por nombrar solamente algunas cosas, presidente de la Fundación Chile 21, también el think tank más irrelevante que ha tenido la Concertación desde su fundación. No estamos hablando de cualquier persona, lo que se le imputa a Ominami es haber permitido la facilitación de boletas ideológicamente falsas a SQM. Él se defiende diciendo que él no pidió, que él no dio ninguna boleta. Efectivamente, las boletas no las dio él personalmente, las dio la empresa Alerce, que manejaba Milton Lee, que era el tesorero entonces del partido. Ominami, la defensa de Ominami, responsabilizan a Lee. Lee dice que Ominami le pidió que él entregara las boletas a SQM. Eso es lo que no estaba del todo claro. Lo que sí queda claro hoy día es la intención de Carlos Ominami llegar hasta el final y no llegar a ninguna instancia abreviada.
Queda con arraigo nacional, no confirma quincenal, como lo está viendo la Fiscalía. De acuerdo a lo que ha dicho la propia jueza Emma Tapia, esta medida precautoria dictada es suficiente para resguardar los fines del procedimiento durante esta etapa procesal y amplían 150 días, además, el proceso de investigación en esta lista, en esta causa, que tiene que ver no solamente con Carlos Ominami, sino también con Patricio Contese, que va a permanecer con arraigo, perdón, con arresto domiciliario total, que era una medida que ya estaba cumpliendo Contese. Escuchemos lo que dijo Ominami, que trató de sacar la voz, usar la palabra en el mismo, en la misma octava juzgado, al interior de la sala, no se le permitió, pero sí habló después ahí afuera del centro de justicia.
Si yo fuera multimillonario, probablemente no estaría puesto en esta situación, porque no habría tenido necesidad de recurrir a apoyos de este tipo. Pero déjeme agregarle también que los apoyos de este tipo, los apoyos de empresa, no solamente son legales, no son delitos, están establecidos dentro de la ley. Una cosa distinta es que uno no esté de acuerdo. Quiero decirles que como senador fui de las personas que me opuse a que se pudiera establecer el financiamiento empresarial para campañas electorales, y también fui partidario de que quienes faltaran, cometieran delito en relación con que pudiera cometer delito sobrepasando el margen de gasto electoral, pudiera ser sancionado con la pérdida de su escaño. Desgraciadamente, sectores políticos mayoritarios no estuvieron de acuerdo con esa posición. Pero le reitero, el solicitar contribuciones a las empresas no solamente legal, es la forma a través de la cual, de acuerdo a la ley, se financia una parte importante de las campañas.
El punto es que hay 150 millones de pesos que se giraron, hubo boletas que se emitieron, y eso es lo que nos responde Ominami en esta primera parte, en las consultas. Se dejó también que sus abogados, que corresponde, recordemos que él tenía un trío de abogados que lo estaba representando hasta cierta parte, él los cambia en febrero y determina que la Defensoría Penal Pública se haga cargo ahora de su representación, que es lo que está haciendo hasta ahora, y deja que sus abogados expliquen por qué van a llegar hasta el final, hasta el juicio oral, para buscar la inocencia respecto a la posibilidad de emisión de boletas falsas por parte de Ominami. Lo que hay acá es que también hay otro personaje, que es Milton Lee, que es el ex tesorero del PS, que tiene una relación estrecha y de años con Ominami, y que en su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos y ante la Fiscalía en algún momento también, ante el fiscal Carlos Gajardo, a declaración en la cual llega Lee sin siquiera abogado. Y de hecho, el propio Gajardo en algún momento se lo hace saber. Es necesario que a lo mejor venga con su abogado. Bueno, en aquella declaración del Servicio de Impuestos Internos, él dice que fue Carlos Ominami el que le dijo que emitiera las boletas.
Cacho. Y eso es lo que no responde nadie, ni Ominami, ni la defensa de Ominami en este caso. Aquí hay una figura, claro, el Ominami se puede librar a lo mejor de la emisión directa de las boletas, pero eventualmente no del encubrimiento, no de ser el autor intelectual en el fondo, que es lo que alega el facilitador finalmente también, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a Carlos Bombal en su momento cuando fue formalizado. Y la figura del facilitador es en el fondo el que hace el puente. Lo que hace Carlos Ominami es pedirle la plata de SQM y SQM la canaliza a través de estas boletas o facturas falsas que emite Alerce. Bueno, el punto es que de eso está colgado aparentemente Ominami y su defensa, y es por eso que está dispuesto a llegar hasta el final. Vamos a ver cómo avanza. Son 150 días de investigación, son 5 meses de investigación lo que se da a la fiscalía, así que este tema queda ahí de alguna manera stand-by mientras no haya avances concretos en la indagación. Se abre fuerte de nuevo entonces en relación a SQM el capítulo de Longueira cuando él hable hoy día a las 4 de la tarde.
Claro, esto a raíz de la solicitud que le había hecho el propio presidente del partido, Hernán Larraín, de que fuera él o sus abogados quien explicara los hechos de la posibilidad de que él haya cometido el delito de cohecho, como lo dijo el propio fiscal Gómez, el fiscal de Valparaíso, hace poco rato ahí afuera del centro de justicia. La repercusión política que pueda tener lo que diga Longueira es de otro capítulo, de aquellos que ahora lo apuntan con el dedo y que le están pidiendo a sus socios. Básicamente a Renovación Nacional que salga de Chile Vamos si es que efectivamente no se toma desde el gremialismo alguna determinación que puede hacer, por ejemplo, suspensión de militancia o algún, o a lo mejor se pronuncia el partido respecto al actuar de Longueira. Será importante saber qué es lo que dice Longueira respecto a esto y de ahí qué es lo que hace el partido. Y seguramente van a salir muchos más.
Hay dos antecedentes, ¿verdad? Está el antecedente de Urpiz, que presenta su renuncia una vez que formalizado. Y está el antecedente de Novoa, que no presenta su renuncia, ni es expulsado ni suspendido una vez que es condenado, porque recordemos que el caso de Novoa llegó a un juicio abreviado y tuvo finalmente una condena. Hablemos del general Sergio Arellano Stark. Sergio Arellano Stark fue un hombre tremendamente relevante en los años 70-73, fue una de las figuras clave de la llamada conspiración. Hay un libro que Mónica González escribió, que de hecho se llama así, donde se coloca a Sergio Arellano Stark en un rol muy preponderante en la preparación del golpe de Estado de 1973. Fue luego la cabeza, según todas las indagaciones y las condenas a las que llegó la justicia más tarde, ¿verdad? De la llamada Caravana de la Muerte, que era este helicóptero que se iba moviendo por varias ciudades del país, fundamentalmente por varias ciudades del norte del país, ejecutando finalmente a quienes estaban detenidos en distintos puntos, campos de concentración, eventualmente prisiones también, ¿verdad? A través de un mecanismo que no estoy totalmente segura si fue exactamente igual en todos los casos, pero en muchos casos se los soltaba y se decía que en un intento de huida, ¿verdad?, habían sido detenidos a balazo y muertos. No. De lo que se supo después fue que efectivamente habían sido sacados de los lugares donde estaban recluidos y ejecutados, literalmente, varios de ellos en condición no todos los cuerpos tampoco fueron rescatados. Sergio Arellano Stark fue sindicado como el líder de esa llamada Caravana de la Muerte, enfrentó la justicia fundamentalmente luego de que tomara en sus manos la investigación el juez Juan Guzmán Tapia, fue condenado pero nunca llegó a prisión, básicamente argumentando razones de salud. Fue protagonista por bastante tiempo en medio de la detención de Pinochet en Londres, por ejemplo, que fue probablemente el punto más álgido de la indagación de la Caravana de la Muerte, el tiempo en que se revelaron más antecedentes. Arellano habló en su momento, dio algunas entrevistas, luego su hijo sacó un libro en defensa de su padre. Esta es una historia que tiene mucho contenido, hay mucha tinta ahí, ¿verdad?, que describe el rol de Arellano, su participación tanto en la política de los años 73 como en la acción represora del ejército en contra de quienes habían sido partidarios en definitiva del gobierno de López.
Le estaba pidiendo el Partido Socialista a través de un comunicado al ejército que nos realice homenaje a Arellano Stark en virtud de la muerte de esta mañana. Fíjate que el año pasado muere Manuel Contreras y en algún momento dentro de los procesos que se llevaron en contra de Arellano Stark por parte del juez Juan Guzmán Tapia, estuvo también a cargo de las causas que se llevaban en contra de la caravana de la muerte el juez Víctor Montiglio, hubo procesos, hubo condenas. En algún momento también la Corte Suprema lo sobreselló a raíz de su problema de salud, básicamente Alzheimer, y después después fue declarado como una demencia que presentaba el militar en retiro. Y en aquel entonces, en algún momento, dentro de los procesos que se le abrieron a Arellano Stark, él acusó de, y yo sacaba a colación la muerte de Manuel Contreras, porque él acusó a Manuel Contreras de estar conspirando en su contra. Sí. Y que básicamente él no fue responsable ni de las ejecuciones que se le acusaron a Caravana de la Muerte, y básicamente a él. Y que todo habría nacido de una conspiración de Manuel Contreras con otros generales del ejército para inculparlo a él en la serie de asesinatos que se le atribuyen a Caravana de la Muerte.
De eso más se trataba, de 100 entre víctimas. Otras cosas, el libro del hijo. Sí. Justamente de defender esa tesis de defensa que tenía para defenderse de este caso Arellano Stark.
Ya pues, 1:20 p.m. Vamos a pasar a revisar lo que está pasando más allá de nuestras fronteras. Hartas cosas que revisar en el ámbito internacional.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, habría ofrecido a su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva, tomar el liderazgo de uno de sus ministerios con el fin de evitar que sea enviado a prisión por su eventual participación en la trama de corrupción del caso Lava Jato. Según Folha de Sao Paulo, la mandataria habría cedido a las peticiones de su coalición, el Partido de los Trabajadores, de ofrecer un cargo a su padrino político, pues en el oficialismo existe el temor de que el caso en su contra pueda llevarlo a la cárcel.
Y en Argentina, la Sala Sexta de la Cámara del Crimen citó para el próximo 18 de marzo, las 9:00 a.m, una audiencia para resolver si confirma o desestima el envío de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman al fuero federal. El tribunal convocó a los abogados querellantes que representan a las hijas y a la madre de Nisman, a la defensa del técnico informático Diego Lago Marcino y al fiscal de cámara Ricardo Sáenz a que expongan sus argumentos.
En Perú, el Pleno del Jurado Nacional de las Elecciones decidió que Julio Guzmán y César Acuña queden fuera de los comicios electorales que se llevarán a cabo el próximo 10 de abril. Según el comunicado, la decisión de sacar al líder de la Alianza por el Progreso fue unánime, mientras que la de Todos por el Perú se llevó a cabo a través de votación que terminó 3-2.
Nos vamos a España. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cerró la puerta a una posible cita con el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Sánchez rechazó el encuentro con Rajoy, acotando que para hablar de investiduras hay que hablar en los equipos negociadores. Además, agregó que seguirá intentando construir esa mayoría parlamentaria que propicie que haya un gobierno de cambio.
Marcelo Rebelo de Sousa asumió como nuevo presidente de Portugal. El veterano y ex rostro de televisión que ganó las elecciones en enero puso énfasis en el respeto a los compromisos internacionales y en mantener el rigor financiero para evitar futuras crisis.
Y los republicanos le van a pedir ayuda a los CEOs de Apple y Google para frenar al magnate Donald Trump en su carrera en la Casa Blanca. En un lujoso hotel en una isla de Georgia fue el lugar de encuentro a puertas cerradas entre el establishment republicano y los líderes de las empresas tecnológicas más importante de Estados Unidos.
Irán efectuó este miércoles 2 nuevos ensayos de misiles balísticos con un alcance de 1.400 kilómetros. La televisión pública difundió imágenes de los nuevos ensayos lanzados desde un lugar en el norte del país. La BBC, Rodrigo, está publicando ahora cuáles son los 6 países más desiguales de América Latina a partir del estudio de la base de datos del Banco Mundial, que fue actualizada en diciembre y que muestra que los primeros 5 países del ranking de la desigualdad son africanos, seguidos por 5 latinoamericanos. Entre los 14 más desiguales, escucha, figuran Honduras en el 6º lugar, Colombia en el 7º, Brasil en el 8º, Guatemala en el 9º, Panamá en el 10º y Chile en el lugar 14. El Banco Mundial usa el coeficiente Gini aquí para medir la desigualdad en base a 2 variables absolutas. El 0, que es todos tienen el mismo ingreso, perfecta igualdad, y el 1, ¿verdad?, que es una persona que concentra todo el ingreso y el resto no tiene nada, o eso equivale en el fondo a la desigualdad absoluta. Y las sorpresas que revela y destaca la BBC es que países de ingreso mediano bajo, normalmente identificados como pobres, como Honduras y Guatemala, tienen prácticamente el mismo nivel de desigualdad que otros de ingreso medio o altos, o medio altos o altos, como Chile. Mira, mala cosa estar en ese ranking, ¿eh? Pero bueno, siempre hemos sabido que nuestro Gini es de los peores, de los peorcitos.
Vamos a ver cómo queda el cuadro electoral presidencial en el Perú a raíz de esta determinación que ha adoptado la Junta Nacional de ese país de sacar a dos competidores de la carrera del próximo 10 de abril. Básicamente tiene que ver con la salida de Julio Guzmán, que estaba segundo en las encuestas. Fíjate que en menos de un año él logró de subir del 1,5 de apoyo al 15-18% de apoyo. Segundo, en la determinación de las encuestas, muy cercano a Keiko Fujimori, que al parecer, con esta determinación de la Junta Nacional Electoral del Perú, se le allana el camino para el próximo 10 de abril a la hija del expresidente Alberto Fujimori. ¿Cómo cambia la intención de voto, se preguntan, en el Perú? Bueno, básicamente, quienes están apoyando a Guzmán, más que a Acuña, podrían ir por los que él llamaba los dinosaurios. PPK, Pedro Pablo Kuczynski o Alejandro Toledo, que también están en la carrera, pero que están con muy baja opción de poder alcanzar a Keiko Fujimori. Así que de aquí en adelante se viene un análisis bien interesante respecto a dónde podrían irse los votos de Guzmán y de Acuña, y si efectivamente puede seguir allanando su camino hacia la presidencia del Perú la hija del expresidente de ese país, Alberto Fujimori.
Una con 24 minutos, el deporte. El Bayern Múnich escuchará las propuestas del Chelsea para llevarse a Arturo Vidal y podría abrirse a su venta en junio. La inminente llegada de Antonio Conte a la banca del equipo inglés acerca cada vez más al volante chileno a Inglaterra, aseguran en Alemania.
Y Nicolás Jarry recibió una invitación para jugar en el Master 1000 de Miami. El tenista chileno va a disputar el torneo más importante de su carrera tras adquirir una de las cuatro invitaciones que entrega la organización de este torneo. 1:00 p.m. con casi 25 minutos. Es pronóstico del tiempo que nos dice que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con cielos despejados, 29 grados de temperatura, y la máxima en la tarde podría llegar a los 33 acá en la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar, tarde despejada también, 21 grados en estos momentos y hasta 23 podría subir la máxima. Nos vamos al sur, a la región del Biobío, en Concepción, estará despejada la tarde, a esta hora 20 grados, hasta 24 subiría la máxima. Y en Puerto Montt, al igual que en Concepción, cielos limpios para la tarde, 15 grados en estos momentos, y la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 20 grados.
Oye, la segunda está publicando correo que están en la carpeta investigativa del caso SQM entre Ominami y Contese. A propósito de la formalización de hoy día, que darían cuenta de que había una actuación media conjunta entre Carlos Ominami y Marco Enríquez Ominami, o sea, que no eran relaciones distintas ni separadas. Para ponerle un poquito más
de pimienta.
Espagueti a la sopa, para enredarla, digamos, ¿no es cierto?
Ni siquiera pimienta.
Ven al Mall Espacio OM y descubre qué vas a almorzar hoy día, qué vas a ponerte mañana o con qué vas a sorprender a esa persona especial. Encuentra lo último en deportes, belleza, cultura y más. Te esperamos en el centro de Santiago, Morandé con compañía, un mall por descubrir. Ahora tus sueños notarán la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión: APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer.
Y presentamos el All New Mazda CX-3. Por dentro, un diseño sofisticado y vanguardista. Por fuera, líneas agresivas, como las de un animal justo antes de saltar sobre su presa. Descúbrelo en mazda.cl/CX-3.
Viene información privilegiada, Catalina Yéndez y Cristian Camus. A continuación, luego notables, la historia de Susan Sontag, los amores de la Sontag hoy día con Bárbara Espejo.
Después de eso, a todos nos pasa lo mismo. Felipe Izquierdo Roca Balbuena, a las 2:30 el tocadiscos. Cristian Araya, buena música, buena selección musical hasta las 6:00. Ahí viene la programación vespertina. Aire fresco con Polo Ramírez a las 7:00, nada personal. Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga, y a las 20:00, Terapia Chilensis, encabezado por don Héctor Soto.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.